Las 7, las 6 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La inmigración, sin duda, va a seguir siendo uno de los grandes temas de este 2024. Este 1 de enero ya se ha producido la llegada de 5 embarcaciones con 256 inmigrantes a bordo a la isla de Gran Canaria, Fuerteventura, Tenerife y El Hierro. La última llegada se ha producido este mediodía. Un buque de salvamento marítimo ha escoltado hasta el puerto de La Restinga, en El Hierro, a otro cayuco con 32 personas de origen subsahariano que ha sido detectado cuando se encontraba a unos 6 kilómetros de la costa sur de esta isla. José Antonio Barona es miembro de Cruz Roja en Canarias y ha explicado en Mediodía COPE cómo se ha atendido a esas primeras embarcaciones que han llegado en este 2024.
Estamos inmersos en esta llegada que estamos teniendo. Es cierto que en este momento, pues hasta el día de ayer mismo, estuvimos coordinando varias intervenciones que llegaban no solamente a Gran Canaria, sino sobre todo a la isla del Hierro, que incluso con alguna llegada inadvertida, que estas son las más peligrosas cuando llegan a pie de playa, pero tenemos que hacer este balance, está claro, porque ha sido año de rey. En nuestras últimas intervenciones hemos tenido sobre todo problemas de hipotermia, que en alguna ocasión hemos podido reponer en el propio muelle, pero si no, pues tener que ser trasladado a centros sanitarios por esos problemas de hipotermia.
Los familiares del español Santiago Sánchez Cogedor, detenido y encarcelado en Irán en octubre del año pasado, esperan su pronta llegada a España, aunque de momento no se conocen muchos detalles. En la red social Twitter, la embajada de Irán en España dio a conocer en la tarde de ayer la liberación del único español que estaba preso en ese país. El excarcelamiento, siempre según Irán, se realizó en el marco de las relaciones amistosas e históricas entre los dos países. Santiago, te recuerdo que fue detenido cuando visitaba la tumba de Mahsa Amini, la mujer que fue arrestada y torturada por la policía religiosa islámica al no usar su hijab. Santiago tenía como objetivo recorrer andando la distancia que separa de España a Qatar para acudir a animar allí a la selección con motivo del Mundial de Fútbol del pasado año. Y estamos también muy pendientes de Japón, donde se ha producido el peor terremoto de los últimos años. Ha originado una alerta de tsunami con olas de hasta 3 metros. El temblor ha causado importantes daños materiales, dejando al menos un muerto y varias personas bajo los escombros. Ha provocado varios incendios y ha obligado a evacuar a más de 50.000 vecinos de la prefectura de Ishikawa. Van a tener que pasar la noche, de hecho la están pasando ya, en refugios especiales. Los expertos advierten de que las réplicas van a continuar durante la próxima semana y han pedido a los residentes que extremen las precauciones. Y te cuento también que el Papa ha presidido hoy en la Jornada Mundial de la Paz la misa en la Basílica de San Pedro. Ha rezado el Ángelus y ha felicitado el año nuevo. Roma, Eva Fernández.
Durante el Ángelus del primer día del año, el Papa ha denunciado preocupado la situación en Nicaragua, donde al menos un obispo, 14 sacerdotes y 2 seminaristas han sido arrestados en los últimos días.
Sigo con preocupación cuanto está veniendo en Nicaragua.
Sigo con preocupación todo lo que está ocurriendo en Nicaragua, donde obispos y sacerdotes están siendo privados de la libertad. Les traslado a ellos, a sus familias y a todos los católicos del país mi cercanía y oración, que se busque siempre el camino del diálogo para superar las dificultades. Recemos por Nicaragua. Y tanto en la homilía de la misa como en el Ángelus, el Papa ha animado a poner el año que comienza en manos de María para que como madre aprendamos de ese amor que se cultiva sobre todo en el silencio y que sabe dejar espacio al otro respetando su dignidad, dejando libertad para expresarse y rechazando toda forma de posesión, opresión y violencia.
Y los primeros protagonistas del año aquí en España han sido Kilian y Carla. Kilian, gallego, y Carla, salmantina, han sido los primeros bebés de este 2024. Han nacido a medianoche en Vigo y en Salamanca. El primero en llegar fue Kilian, sus padres, una pareja de Gondomar, en Pontevedra. Y llegó al mundo precisamente durante las campanadas. Pesó casi 3,5 kilos y se encuentra ya fenomenal. Por su parte, Carla nació a los 26 segundos del 2024, justo con la entrada del año nuevo. Casi 3 kilos y sus padres, primerizos también, están encantados porque son uno más en la familia.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. También hoy, 1 de enero de 2024. Por cierto, feliz año. Encendemos la linterna este primer día del año. Lo quiero hacer renovando mi compromiso contigo, nuestro compromiso contigo, que cada día nos escuchas. Si hacemos radio es para informarte, para explicar el por qué suceden las cosas, para entretenerte y para que conozcas otras realidades también. Y eso es lo que queremos seguir haciendo durante este 2024 que acabamos de estrenar.
Ho, ho, ho. Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time.
En esta primera linterna de 2024 quiero recordarte lo que hemos hecho los últimos 365 días y contarte todo lo que vamos a seguir haciendo en este año que comienza. Uno de nuestros objetivos es hacer radio desde el lugar de la noticia y ya te anuncio que vamos a seguir dando voz a los sin voz. Es algo que ni queremos ni podemos dejar de hacer. Pondremos un micro azul de COPE para escuchar aquellos que viven donde sea y aquellos que sufren también, donde sea. Te prometo seguir desplazándonos al lugar de la noticia, contándote desde allí el porqué de las cosas, sus consecuencias y, sobre todo, escuchar a los verdaderos protagonistas.
A little boy made a wish that day that the world would be okay and Santa Claus would hear him say I got dreams in the...
Hoy, 1 de enero, también hacemos historia con mayúsculas. Ya está por aquí nuestro profesor de historia, Emilio Sáenz Francés. Vamos a repasar con él algunos de los acontecimientos que ocurrieron tal día como hoy.
By golly, it's time for mistletoe and holly. Tasty pheasants, Christmas presents, countrysides covered with snow. Oh, by gosh, by jingle, it's time for carols and Kris Kringle. Over evening, merry greeting from relatives you don't know. Then comes that big night.
Es posiblemente el tío que mejor ha cantado en la historia.
Yo creo que sí.
¿A que sí?
Yo
sin exagerar.
Yo creo, y además es que después tenía algo más allá del...
Sí, la mafia,
la
tal.
La mafia,
sí.
el toque canalla, como ya, muy de Nochevieja.
Un año da para mucho y a veces basta su primer día para marcar toda una era histórica. Como cada semana, y hoy, inaugurando 2019, hacemos Historia con mayúsculas con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Muy buenas noches. Feliz año, Ángel.
Igualmente, amigo. Oye, las horas entre el último día, 31 de diciembre del año 406, y el 1 de enero del 407, marcaron como pocas horas la historia del mundo. ¿Por qué?
Pues mira, Ángel, yo recuerdo cuando me contaron esto en la universidad, mi profesor de historia medieval, que lo hizo con mucho dramatismo y a mí
¿cómo
me impactó?
Se llamaba
Luis Mivillar. gran tipo. Que por cierto, a mí no me asusta que sea el año 2019, sino que el año que viene ya es el 2020. ¿Cómo pasa el tiempo?
Ya te digo.
Fíjate, esa noche, la noche entre el 31 y el 1 del año 406, el Rin se hiela. Te imaginas a los soldados, legionarios, la mayoría de ellos, pues ya no, las invasiones bárbaras ya habían comenzado. Pero para hacer un poco de literatura, imaginémonos a esos soldados, a esos legionarios que defienden la frontera. Y de repente, es casi como una escena de Juego de Tronos, ante el Rin que se ha helado, suevos. Hablamos de Germania, la frontera del Imperio Romano con el mundo bárbaro, un Imperio Romano que ya está en descomposición. suevos, vándalos y alanos muy conocidos en la historia de España, comienzan...
Sí, pero luego se distribuyeron por regiones
luego
aquí.
Luego se distribuyeron...
Galicia,
exactamente, sí, y sí, algunos sí, llegaron al norte de África, etcétera. Los godos ya están dentro del Imperio Romano. Ha tenido lugar en el 376 la batalla de Adrianópolis. La caída del Imperio Romano, muchos historiadores la sitúan en torno al año, el comienzo, 192, es la muerte del emperador Cómodo, con Cómodo, en el sucesor de Marco Aurelio, que lo conocemos a través de películas, alguna rodada aquí cerca, la caída del Imperio Romano, Gladiator. Hay historiadores que sitúan el principio del fin del Imperio Romano, el largo ocaso del Imperio Romano, que duró más que la historia de muchas naciones que le han sucedido. Y en ese momento vamos a decir que la balanza definitivamente se inclina en contra, al cruzar suevos, vándalos y alanos, presionados a su vez por los hunos, comienza a inclinarse la balanza definitivamente aquella noche. Porque con eso se va a producir ya pues la caída de la Galia, y todavía tenemos que esperar unas pocas décadas, pero dentro de ese mismo siglo será depuesto el último emperador romano, Rómulo Augustulo.
Desde el punto de vista militar, aquella congelación del río fue fundamental, si no, no cruzan.
Fue fundamental, pero sobre todo lo que es fundamental es que la caída del Imperio Romano están los que la sitúan como, por un lado, la crisis del sistema económico del Imperio Romano y también como el resultado final de una crisis migratoria global. Una crisis migratoria que...
La historia se repite, ¿eh?
Que empujó a pueblos a empujar a otros pueblos, y al final el Imperio Romano no supo gestionar una situación en la cual hubo una presión migratoria que en algunos casos no supo administrar, no supo integrar, y en otros casos era incontenible, que inundó Europa de lo que entonces eran los conocidos como los, y pasarán a la historia como los pueblos bárbaros, los godos, visigodos y ostrogodos, los francos, los suevos, los vándalos, a los alanos, etcétera, dando lugar a una sociedad nueva que es la que define la Europa medieval. Pero a mí me gusta esa fecha redonda, porque aunque evidentemente pues las Navidades no eran lo que son hoy en día, y evidentemente el significado no era el mismo, yo me imagino ese Rin cubierto de niebla, el Rin helado, y ver a esos millares. Hay quienes sitúan que quizás era una migración de unas 200.000 personas, etcétera. No todos, pero es que es una escena muy Juego de Tronos. En Juego de Tronos, que muchos oyentes ven, está casi todo inventado. Todo lo que sale ya está inventado, y ese es en cierto sentido el encanto de la serie y de las novelas, que comienzan a avanzar como una inundación
en una batalla brutal.
En una batalla brutal, pero no es sobre todo batalla, porque no hay posibilidad de resistencia. Es como un tsunami que comienza en ese momento a devorar las Galias.
Damos un enorme salto en la historia, venimos a casa. El 1 de enero fue el día elegido nada menos que para el famoso motín de Riego, 1820.
1820, el comienzo del trienio liberal en la convulsa historia.
Mucha gente le sonará lo de Riego por el himno de Riego.
El himno de Riego, que fue el himno de la República, y que alguna vez en algún torneo de deportes algún organizador despistado lo pone.
Un partido de tenis increíble.
Me acuerdo.
Sí.
¿Cuál era la situación en España después de la Guerra de la Independencia, etcétera? Es monarca con voluntad de retornar al absolutismo Fernando VII, que, como sabes, pues es un rey de España que ha pasado a la historia con muy, muy, muy mala fama. Pero en España pues ya ha aprendido...
Se lo curró
notablemente. Él, su padre, Carlos IV, pues marcan uno de los puntos más bajos de la historia de la monarquía española. Pero el liberalismo, a través de la Guerra de la Independencia, las invasiones francesas, etcétera, ha aprendido profundamente en España. El liberalismo de la Constitución de 1812, que un descendiente de Fernando VII el otro día pues celebraba pues como el primer intento de una auténtica forma de organización parlamentaria, etcétera, en España. Al mismo tiempo, en este momento España está luchando una guerra sin posibilidad de victoria para evitar la independencia de la América española, que ha comenzado con el vacío de poder de la Guerra de la Independencia española.
Ojo, que duró casi un siglo hasta que se fueron los últimos.
Pero del continente queda ya muy poquito. En 1824, de lo que es la América continental, pues va a ser derrotada y va a acabar la presencia española tal cual. Y estas tropas que se rebelan, nada menos que en cabezas de San Juan, lideradas por Riego, por Rafael Riego, son tropas que estaban destinadas a ir a América. Pero el liberalismo aprendido profundamente en el ejército español, piensa que muchos de los grandes políticos del siglo XIX español, Espartero, Narváez, O'Donnell, etc.
No hay nada más que ver las calles de Madrid.
No hay nada más que ver. Son al mismo tiempo liberales.
Eso es curioso porque muchos de esos militares son a los que hoy mismo, por ejemplo, muchos de Podemos llaman fascistas.
Pues sí, eran
los grandes demócratas del siglo XIX.
Eran los grandes demócratas del siglo XIX. Grandes demócratas, aunque también algunas veces demócratas de poco alcance, que quizás es lo que hace que el siglo XIX español, pues a veces sea un siglo un poco deprimente. Pero en último término son los que construyen la historia de España en el siglo XIX y no se les puede negar que intentaban llevar a este país, cada uno con sus pulsiones, con sus aciertos y que también con muchos errores, a un lugar mejor políticamente.
Hubo muchos presidentes de gobierno.
Muchos, y es la época en la que en cierto sentido la falta de un liderazgo civil en el liberalismo español hace que sean los militares que se han impregnado de liberalismo en la Guerra de la Independencia, en las guerras americanas, los que asuman ese papel. Los famosos espadones. Con el motín de Riego se inicia un periodo de 3 años en el cual se va a restituir esa constitución, la constitución del 12, y España va a ser gobernada de acuerdo con los parámetros liberales. Ahí es cuando Fernando VII, que era un personaje con una profunda doblez, dijo aquello de caminemos todos juntos, y yo el primero, por la amplia senda constitucional. 3 años más tarde, una intervención internacional. Esto, si lo están oyendo mis alumnos de este año de Historia de las Relaciones Internacionales, estarán, no sé lo que estarán pensando, porque ya se lo he contado unas cuantas veces, de lo que se conoció como los 100.000 hijos de San Luis. Interviene, invade nuestro país, restituye a Fernando VII en la plenitud de su poder, el liberalismo es derrotado y se inicia lo que en la historiografía liberal se llama la década ominosa, es decir, la época en la que Fernando VII reprimió abrasivamente pues el liberalismo en España hasta que se dio cuenta de que necesitaba a los liberales si quería que su hija Isabel fuese algún día reina de España. Pero bueno, esa es otra historia.
Eso es otro cantar. Los 100.000 hijos de San Luis. Yo me acuerdo en el famoso referéndum de Artur Mas, que se podía escribir uno por internet, yo me escribí como los 100.000 hijos de San Luis.
Pues, y sí, votaste 100.000 veces.
No, pero me dieron hasta el colegio
que
electoral.
Supongo que, supongo que podrías haberlo hecho.
Me dieron hasta el colegio electoral Inmesa. Impresionante. Bueno, tal día como hoy, 1 de enero 1877, la reina Victoria de Gran Bretaña, del Reino Unido, se convertía nada menos que en emperatriz de la India. Lo que es el inicio de la Commonwealth, ¿o qué?
Bueno, ya vamos a decir que es el apogeo del Imperio Británico. La India ya es británica. La India ya no es, vamos a decir, no está organizada o administrada meramente desde un punto de vista económico, sino que ya es un territorio que está vinculado a la corona británica. Estamos hablando de 1877. El 1 de enero de 1877 en Delhi se celebró lo que se conoce en la tradición india como un Durbar, que es como una especie de coronación, en este caso simbólica, porque Victoria no estaba allí, que convierte a Victoria formalmente en emperatriz de la India. La cosa venía de un poco más atrás. A lo largo de los años anteriores, pues esta Europa que se está llenando de imperios, el imperio alemán, bueno, el imperio francés acaba de caer, etcétera. La propia hija de la reina Victoria, pues iba a ser durante unos pocos meses emperatriz de Alemania, ya que su marido murió a los pocos meses, pero hace pensar a la reina Victoria que, bueno, pues si Gran Bretaña es para muchos la primera potencia mundial, ¿cómo no va a estar gobernada por una emperatriz? Y se barajaron distintas ideas, emperatriz de todo, de Gran Bretaña, de Irlanda, etcétera, pero el título emperador tiene una connotación, si lo quieres decir así, un poco absolutista, que en la liberal Gran Bretaña no funcionaba. Y al primer ministro de la época, Disraeli, que era un personaje muy habilidoso, etcétera, pues se le ocurrió esa idea de que la India puede suponer o puede convertirse en la corona imperial que porte Victoria, y que han mantenido sus sucesores hasta el padre de la actual reina, Jorge VI. Por eso, en los documentos oficiales, que yo he visto alguno en mis investigaciones, los reyes de Inglaterra firmaban R.I. Por ejemplo, George R.I. Rex, rey imperator.
Por eso ahora me explico, le gusta tanto el gin tonic. Porque pues de sí, hecho porque el gin tonic eso se inventó allí.
Se inventó allí y es una de las muchas cosas que podemos agradecer a esa parte del
pero
mundo.
Más profundamente, el tren.
Lo hemos mejorado en este país porque yo, que he vivido algunas. Nos podemos, ya que es Nochevieja, permitirnos esta frivolidad. Yo, que he vivido periodos de mi vida en el Reino Unido, no saben hacer gin tonics. Uno he tomado que era defendible, que me acuerdo porque me tomé otro para celebrarlo.
Le echarán demasiada macedonia de fruta.
Lo que le echan es poco. Esos vasos grandes que tenemos aquí, eso no han aprendido.
Seguramente. El tren, el gin tonic y el cine.
El cine.
Hay pelis, Las cuatro plumas. Y
exactamente.
Películas impresionantes.
El hombre que pudo reinar.
Los nazis eligieron tal día como hoy, 1 de enero de 1945, para lanzar su última gran ofensiva aérea. Les quedaba poco, ¿eh?
Les
¿Qué
quedaba?
Pasó?
Pues mira, es lo que se conoce como la Operación Bodenplatte, que podríamos decir, traducir como Operación Tabla Rasa. Y eso es lo que querían hacer los nazis, con pocas expectativas de éxito. Está teniendo lugar.
Tenían todo perdido.
Lo tenían todo perdido, pero Hitler estaba obsesionado con intentar doblegar o al menos frenar el avance de los aliados occidentales, que ya está pues penetrando hacia el corazón del Reich. Está teniendo lugar en tierra la Batalla de las Ardenas, la última gran ofensiva terrestre del ejército alemán. Ahí, hablando de películas, hay una magnífica película, aunque fantasea un poco, que se llama La Batalla de las Ardenas, que fue la última gran ofensiva terrestre del ejército alemán. Esta operación aérea, que por distintas circunstancias meteorológicas se tiene que retrasar, Bodenplatte, tenía la función de debilitar profundamente a la fuerza aérea anglo-estadounidense en suelo belga, en suelo francés, etcétera, para permitir que los panzer alemanes consiguiesen un avance notable en tierra. Y para eso utilizan lo último que les queda, que son cerca de 900 aviones. En una operación que fue tan secreta que una cosa que es hasta ridícula, parte de esos aviones fueron derribados por las propias baterías antiaéreas de los alemanes, porque se mantuvo tan en secreto que, claro, pues tú imagínate, además, pues con lo formal.
Sabiendo que estaban avanzando el resto, dijeron, estos son malos.
Oye, pues estos son americanos. Y aunque vamos a decir que se obtuvo un éxito militar relativo, el resultado fue, pues Alemania perdió pues cerca de 300 aviones, sobre todo perdió muchísimos pilotos, y mientras que los aliados las pérdidas en aviones, que fueron razonablemente altas, pero muy bajas en pilotos, las podían recuperar en muy pocos días prácticamente, en apenas semanas. Como dijo Arthur Galland, uno de los grandes héroes de la Fuerza Aérea Alemana, pues hemos gastado nuestro último cartucho en este momento y ya no queda nada de aquella fuerza aérea que asombró al mundo al comienzo de la guerra.
Los Stukas.
Y ya está de camino, ya se le ha visto el primer avión a reacción, Messerschmitt, pero que todavía no se disponía de los números de él como para que marcase una diferencia.
Si hay una escena memorable, hablando de cine, en la segunda parte del Padrino, es la fiesta de Nochevieja en el Palacio de Fulgencio Batista, en La Habana. Justo el momento en el que cae el régimen, se imponen los Castro, como allí llamaban, los barbudos.
Renuncio para evitar más derramamientos de sangre y salgo de la ciudad inmediatamente. Me despido en nombre de mi familia y en el mío propio, deseándoles a todos muy buena suerte.
¿Por qué destacas este momento, Emilio?
Pues en primer momento destaco esta escena porque me parece que en El Padrino, en la segunda parte del Padrino, que para mí muchas veces creo que es la mejor.
Pocas veces en una saga la segunda
parte
es mejor que la primera.
En ese momento en el que Michael Corleone le da el beso a Fredo y le dice, sé que fuiste tú, Fredo, me rompiste el corazón. Me destrozaste. No sé si dicen me rompiste o me destrozaste. La veré mañana para aprovechando. Pues fíjate tú qué dramatismo. Es decir, pues es la llegada de los barbudos del Che Guevara a Santa Clara, la ciudad que domina el centro de la isla. Y de repente, aunque ya desde marzo pues los americanos han dejado de colaborar militarmente con Batista, etcétera, no parecía que la disolución de su régimen, de su dictadura militar, pudiese ser tan rápida.
Tan automática.
Y en apenas unas horas, con ese dramatismo que refleja también la segunda parte del Padrino, de que están allí pues industriales americanos, políticos, etcétera. Hay una identidad de estilo, si se quiere, entre Florida y Cuba enorme. Mientras que el tiempo se va a parar en La Habana, pues la historia va a seguir progresando en Florida, la penetración de la mafia, etcétera, que antes comenzábamos hablando pues precisamente de eso. Y todo eso pues en el quicio entre el final de un año y el comienzo de otro año. Fíjate tú qué fiesta de Nochevieja tuvo que ser aquella, la salida de Batista y a las pocas horas la llegada de los que todavía de la revolución, que todavía sigue rigiendo de una manera u otra, ya no están en primera línea los Castro, pero los destinos de ese país, por otro lado, como tú antes decías, tan ligado a España, porque será el último de los territorios americanos, antes hablábamos de las independencias americanas, que se disocie de nuestro país.
Franco siempre decía aquello de a Cuba ni me la toquéis. Y era Franco, ¿eh?
Es que al final Cuba tiene un valor simbólico en la historia de España, una importancia que es única. Incluso, fíjate, Fraga, la relación que tuvo también con Castro. Dos personajes más distintos. Y todavía hoy en día, yo muchas veces como historiador pienso que estamos perdiendo la gran partida de Cuba.
Clase de historia también este primer día del año con nuestro profe de cabecera, Emilio Sáenz Francés. Gracias.
Gracias, Ángel, y feliz año a todos los oyentes. Sleigh bells ring, I am listening. In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman. We'll pretend it is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no man. But you can do the job while you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire, to face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland. Ah, yeah, winter wonderland. Oh, yeah, winter wonderland. In the meadow we can build a snowman. Pretend that he's a circus and clown. Pretend that he's a circus clown. We'll have lots of fun with Mr. Snowman.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2023. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2024 en tu hogar.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a Starresa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2023. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2024 en tu hogar.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
No se necesita mucho para mejorar la vida de otro. A veces basta una mirada para hacerle sentir que no está solo. Basta un gesto, un empujón, una oportunidad. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La ciudad de Kingsbridge es un lugar familiar para los millones de lectores de la saga Los Pilares de la Tierra de Ken Follett.
No se agrieta a causa del peso, sino de la altura. Es debido al viento.
No te entiendo.
Venid. Aquí. Esto es una pared de la catedral. Ahora poned la mano recta sobre mis dedos como si fuera el techo. Ahora presionad. Según dice Euclides, el muro de mi brazo aguanta el peso. Pero en lugar del techo, imaginad que vuestra mano es el viento que sopla contra mi brazo.
Desde 1989, cuando publicó la primera novela Los Pilares de la Tierra, el escritor escocés nos tiene enganchados a los habitantes de aquella ciudad. Primero fueron las castas familiares, la arquitectura, a través de la construcción de una catedral en la Inglaterra medieval. Luego llegarían otros conflictos sociales, como la anarquía inglesa del siglo XII o la peste, dos siglos después. La nueva entrega de Ken Follett se titula La armadura de la luz. Edita Plaza y Janés. Esta vez nos lleva a la Europa del siglo XIX, la Europa de la revolución industrial, del progreso y de la lucha.
Creo que en este momento sería muy peligroso rebajar los salarios. Están muy descontentos.
Entonces, copiemos el sistema escocés. Tres obreros cada cuatro máquinas.
¿Y si contratamos a obreras en vez de a obreros, duplicaremos beneficios?
Todo ello sin perder de vista al Napoleón borracho de poder que lucha por convertirse en el emperador del mundo.
Lo ideal ahora es ir a buscar lejos nuevos triunfos militares.
Así que ya tienes una pequeña idea.
Una pequeña idea. Es una idea grandiosa, Josephine. Egipto.
¿Egipto? ¿Por qué Egipto?
Porque tener Egipto significa cortar la ruta de las Indias a los ingleses para que no se crean los amos del mundo.
Ken Follett recrea los campos de batalla españoles de Vitoria y Ciudad Rodrigo, en los que las fuerzas españolas, británicas y portuguesas se enfrentan a las tropas francesas en plena Guerra de la Independencia. La armadura de la luz es el quinto volumen de la serie histórica más leída en el mundo.
Esta ciudad ha sido incendiada. Sus ciudadanos asesinados sin piedad. Y aún así sobrevivimos. Y levantamos una catedral como ninguna que se haya visto jamás en honor a Dios y a nuestro trabajo.
Bienvenido, Mr. Follett. Welcome.
It's great to be here, thank you.
Es un placer estar aquí, gracias.
Un escritor como usted ha vendido más de 188 millones de ejemplares de sus 36 libros. ¿Cómo afronta la promoción de un nuevo trabajo? ¿Se divierte?
This is very exciting.
Bueno, es muy emocionante.
The book was published yesterday.
El libro se publicó ayer.
So I'm waiting.
O sea que estoy esperando.
From people who've bought it now.
Que la gente que lo ha comprado me diga algo.
A lot of people have read the book. Editors,
que ha leído el libro, editores, mi familia, amigos. Pero ahora.
People have paid money for.
La gente paga por el libro.
This is different.
Y esto es otra cosa.
And what I'm hoping for is that they will send messages
es que
and
me escriban,
and so on,
que me manden tweets, mensajes y que me digan que les ha encantado el libro.
But I'm not sure.
Pero no estoy segura.
Me encantan los libros, las novelas que empiezan con un mapa. Me parece fundamental para contextualizar la novela, para aprender geografía. En esta novela se aprende geografía. ¿Y se aprende historia, señor Follett?
Sí, la gente lee mis libros por la historia, el relato, el drama, los personajes, pero también quieren aprender algo. O sea que en mis libros aprenden algo de historia y, como tú dices también, algo de geografía.
Fundamental. Déjeme que contextualice. La armadura de la luz, en los pilares de la Tierra, somos testigos de la construcción de una catedral medieval en Kingsbridge. Un mundo sin fin se desarrolla en la misma ciudad. Dos siglos después, con la peste negra envolviéndolo todo, espías y agentes secretos durante el reinado de Isabel I, es el escenario de una columna de fuego. En 2020 disfrutamos con Las tinieblas y Alba, las precuelas de Los pilares. ¿La historia se repite? ¿En este siglo en el que estamos, repetimos errores de la Edad Media, de la Ilustración?
Algunas de las cosas que se cuentan en el armadura de la luz se parecen a las que nos enfrentamos hoy. Por ejemplo, la Revolución Industrial fue un periodo de grandes cambios tecnológicos, lo cual nos está ocurriendo ahora con la inteligencia artificial. En mi historia hay una gran guerra en Europa, donde todas las naciones europeas atacan a Francia para poder deshacerse de la Revolución Francesa. Y ahora tenemos una gran guerra en Ucrania.
Thirdly,
y en tercer lugar,
in the 18th century,
en el siglo XVIII, había lo que nosotros llamamos ahora una crisis del coste de la vida. Y en el siglo XVIII eso también ocurría con el aumento del pan, el aumento del precio del pan. Y las mujeres, al ocurrir esto, se fueron a las panaderías y robaron el pan para dar de comer a sus familias. Esto se llamó la revuelta de las amas de casa. Entonces, en muchos aspectos sí que la historia se repite, pero nunca es exactamente la misma historia que se repite la segunda vez.
En un momento de la novela, leo textualmente, Sal y Johnny se fueron directas a pagar el alquiler. Disponer de un hogar con chimenea era más importante que tener comida. De frío se moría uno antes que de hambre, y empezar a atrasarse con el alquiler era el primer paso de la caída hacia la indigencia más absoluta. Esa crisis de la vivienda, esa crisis inmobiliaria, esa crisis de precios, es exactamente lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, en España.
Sí, y esto es algo terrible. La razón por la que creen que tener una chimenea es más importante, una vivienda es más importante que la alimentación, es porque si pierden su casa, entonces van a tener que vivir en algún sótano húmedo donde sus hijos contraerán neumonía, enfermarán, y no tener un hogar puede ser algo fatal.
En la portada aparecen varias ruedas de las máquinas hiladoras diseñadas para fabricar hilos de forma mecanizada. Estamos en plena revolución industrial.
Se acabó el trabajo, Andrés. Sistema inglés, tienes vacaciones.
Pienso trabajar. ¿O es que acaso las máquinas van a funcionar solas?
Ni lo sueñes, sales muy caro.
¿Muy caro? ¿Ahora hay que pagar para poder trabajar aquí? ¿También es el sistema inglés?
El cambio es sinónimo de oportunidad, pero también de destrucción, de revolución. Una pregunta personal, señor Follett. ¿Tiene miedo o tiene vértigo a esta revolución industrial, a la inteligencia artificial, a la locura de las nuevas tecnologías?
No me da miedo la inteligencia artificial. La semana pasada,
I asked the artificial intelligence on my computer,
pregunté a la inteligencia artificial de mi ordenador,
to write a chapter of a novel,
un capítulo de una novela de Ken Follett.
¿Y qué?
It was terrible.
Fue horrible. Fatal.
I'm very happy.
Me encanta, estoy muy contento.
The AI cannot write like
me. Lo siento, pero la inteligencia artificial no puede escribir como yo.
¿Cómo fue
el momento en el que aparece la primera máquina de vapor. Por razones obvias, nos situamos cerca de un río.
¿Huelguista o no?
No trabajo.
Pues sale.
Pues sale, largo.
¿Huelguista o no?
Yo trabajo.
Sigue.
Las huelgas. ¿Estamos perdiendo la humanidad en el trabajo, señor Follett?
Sí, supongo que sí. Pero esto lleva mucho tiempo así. Y además, antes de que se inventaran las máquinas, era una mujer quien se ocupaba de hacer funcionar las máquinas de hilar.
But they worked all day.
Y trabajaban todo el día.
It wasn't a nice,
no era precisamente una vida agradable en una casa de campo.
They were working 12
trabajaban 12 horas al día o incluso más.
So the old ways,
o sea que las formas antiguas de hacer las cosas, las formas no eran tampoco tan fenomenales.
Vamos a hablar un poquito de Europa. Me parece que es uno de sus temas preferidos. En esta novela, En la armadura de la luz, el gobierno británico trabaja por convertir Inglaterra en un imperio comercial. Napoleón inicia su campaña como emperador del mundo. El conflicto internacional llega al pequeño pueblo de Kingsbridge. El regimiento lucha a las órdenes de Wellington. Los combates llegan a Waterloo y a las ciudades españolas de Vitoria y Ciudad Rodrigo. Pregunta a Ken Follett. ¿Nos estamos olvidando que Europa es una unión mucho antes de que se creara el mercado común, que la historia es compartida?
I'm on your side about this.
Yo estoy de tu parte en esto. Coincido contigo.
I think we need to get on with our neighbors.
Yo creo que tenemos que llamarnos bien con los vecinos.
Of course, Brexit was
Brexit,
very bad for
por supuesto, fue muy malo para el Reino Unido económicamente.
For me, much worse.
Para mí, incluso, me parece que es peor. Desde un punto de vista espiritual, es malo.
Because we have said,
porque hemos dicho que no nos interesa ni necesitamos ni queremos a nuestros vecinos, que no queremos pertenecer a su club. Yo creo que esto es precisamente lo opuesto a lo que deberíamos estar haciendo, porque culturalmente tenemos muchas cosas en común. Aprendemos los unos de los otros, nos leemos los unos a los otros, escuchamos la música que componemos todos, los libros, juntos estamos mejor. Y yo detesto esa actitud de algunos británicos que dicen que no quieren tener nada que ver con el resto de Europa.
¿El Brexit tiene marcha atrás?
Support the Labour Party.
Yo soy del Partido Laborista, perdón.
My wife was a member of Labour for many years.
Mi mujer fue diputada durante el Partido Laborista durante muchos años.
Can we rejoin?
Si podemos volver a entrar en la Unión Europea.
I think the Europeans will say no.
Yo creo que los europeos van a decir que no.
I think they'll say go to blazes.
Yo creo que van a decir váyanse ustedes a paseo.
We have always been
siempre hemos sido molestos. Siempre hemos pedido que nos dieran un trato especial, sobre todo con Margaret Thatcher. Primero no queríamos entrar, luego entramos, luego nos fuimos. Yo creo que algunos de nuestros vecinos europeos van a decir, no, lo sentimos, ya no queremos más problemas. Quizá, pero quizá poco a poco, podamos cambiar las cosas, podemos acercarnos, podamos facilitar el hacer negocios, viajar, en fin, que los italianos, los alemanes, los franceses puedan venir a nuestro país en otras condiciones y a lo mejor dentro de algunos años podamos estar donde teníamos que estar antes.
Eso es lo que pueden opinar los europeos. Los europeos pueden decir un día, iros a paseo. ¿Pero qué opinan los británicos? Si hoy hubiera un referéndum, ¿qué opinan los británicos?
Oh, we know what they
sabemos lo que dirían.
Today,
hoy,
most people
la mayor parte
voted for Brexit
que votaron a favor del
say
Brexit
it was a mistake.
Están convencidos de que fue un error.
So we know.
O sea que sí que lo sabemos.
La historia de los habitantes de Kingsbridge va de la mano de un nuevo orden mundial. Inglaterra vive la revolución industrial y al otro lado del Atlántico, Napoleón parece invencible. El regimiento de Kingsbridge batalla bajo el mando de Arthur Wellesley, el futuro duque de Wellington, en el campo en el que Napoleón es derrotado y confinado posteriormente a la isla de Santa Elena. Hablamos de la batalla de Waterloo.
¡Venid a ver cómo muere un mariscal de Francia! ¡Ya!
Volvemos a La armadura de la luz, el nuevo libro de Ken Follett. ¿Por qué luchan los ciudadanos de Kingsbridge?
Muchos de los personajes en La armadura de la luz acaban precisamente en el campo de batalla de Waterloo y van por diferentes razones. Para algunos es un castigo por sus delitos. Son delincuentes, pero en lugar de tener que ir a la cárcel, pues se les envía al ejército. Algunos se les obligó a ser alistados por otras razones. En el campo de batalla de Waterloo había 10.000 prisioneros irlandeses que luchaban a favor de Inglaterra.
And in the end,
al final,
the English were losing the battle at
los ingleses iban perdiendo la batalla de Waterloo
until the Germans arrived.
Hasta que llegaron los alemanes
and they saved us.
Y nos salvaron.
So otra vez Europa. One more time Europe.
Yes, but it's true.
Pues sí, efectivamente.
So, of course, some people join the army.
Algunos entraron en el ejército, sobre todo jóvenes, hombres jóvenes, porque es emocionante.
Y
querían tener un arma en sus manos. Para muchos jóvenes esto era algo especial. Luego además viajaban, iban a otros países.
O sea que
hay muchas razones por las cuales la gente se alistaba en el ejército, los hombres.
El escritor Ken Follett nos está presentando la quinta entrega de la saga Los Pilares de la Tierra, la novela La Armadura de la Luz. La edita Plath y Hannes y es un honor encender esta linterna con el hombre que más libros vende en el mundo. Señor Follett, permítame que nos detengamos en España, en Vitoria y en Ciudad Rodrigo, que aparecen en el mapa de la portada y en La Armadura de la Luz. Ciudad Rodrigo, batalla de 1812, y Vitoria, batalla de 1813. ¿Por qué? ¿Por qué rescata estos dos escenarios enmarcados en la guerra de la independencia española contra los franceses?
First of all, because I like Spain.
En primer lugar, porque me gusta España.
Normal.
Yes. And I wanted to show.
Quería mostrar
that this is a European war. It's not just
que se trataba de una guerra europea, no únicamente de una guerra británica contra Napoleón.
And I've, for a long time,
durante mucho tiempo,
been associated with the city of Vitoria.
Siempre se me ha relacionado con la ciudad de Vitoria.
I was very interested when they renovated the cathedral.
Cuando renovaron y rehabilitaron la catedral de Vitoria, yo me mostré mucho interés.
And the city was
y la ciudad
very kind.
Fue muy amable, la gente fue muy amable y de hecho construyeron una estatua mía, de mí.
So here's a battle that takes
o sea que precisamente se celebra una batalla en un lugar de España que a mí me gusta y que quiero mucho. ¿Cómo iba a poder resistirme?
Precisamente en aquel siglo XIX surgen conceptos tan actuales como los nacionalismos, como la patria en el sentido de máxima identidad. ¿Nos estamos excediendo, nos estamos pasando? ¿Los nacionalismos exagerados pueden acabar con el concepto de Europa?
En el siglo XIX, el nacionalismo era una idea o una ideología progresiva, o progresista, porque los nacionalistas decían no pertenecemos al rey, nuestro país no pertenece al rey, nuestro país nos pertenece a nosotros, los nacionales. Y esto era algo bueno, fue un movimiento radical progresista. Hoy no lo es. Hoy es un movimiento regresivo, es ir hacia atrás, porque lo que están diciendo, lo que ellos dicen es que no queremos ser parte de un sistema global, de un sistema mundial, queremos quedarnos en nuestro reducto, en nuestro terruño. Yo soy galés, como he dicho. Hay galeses que quieren que Gales sea independiente, sea un país independiente, separado de Inglaterra, otro país que no sea el Reino Unido. Yo no creo en eso. Siempre he vivido en el Reino Unido, que es una federación. Son cuatro países diferentes y es genial. Si Gales fuera un país independiente, cuando yo tenía 10 años, por ejemplo, mi padre consiguió un trabajo en Londres y nos mudamos a Londres. Y fue genial, porque si hubiéramos sido un país distinto, hubiera sido muy difícil conseguir ese trabajo. Permiso de residencia, de trabajo, otra moneda, qué sé yo. En fin, a mí no me gusta la idea de que haya pequeños países que se hagan independientes. Esto es lo que yo creo. Yo no creo que esto ocurra en mi país. Yo no creo que Gales se independice y se haga un Estado-nación. Sería muy malo para nosotros.
En España tampoco estamos para presumir de nacionalismos, de regionalismos, de localismos. También tenemos lo nuestro. Señor Follett, hay un capítulo que lo titula Las revueltas de las amas de casa. He hecho referencia a ello. ¿La mujer a lo largo de la historia ha sido la gran revolucionaria?
Las mujeres en la historia a menudo son invisibles, ¿verdad? Porque son los hombres los que escribían los libros y los hombres siempre piensan que los hombres son importantes y por tanto a menudo las mujeres trabajan un poco entre bastidores, pero también muy a menudo ofrecen grandes cosas a la historia. A veces son individuos o personas como Juana de Arco, la reina Isabel de Inglaterra, los sufragistas.
Women heroes in history.
En fin, hay muchas heroínas en la historia.
And there are a lot of women heroes in my books.
Y en mi libro hay muchas heroínas también.
Tres preguntas personales para terminar. ¿Qué es lo más apasionante de ser escritor? ¿El éxito, trasladar la historia al papel o hacer soñar a la gente?
Para mí,
lo mejor
es escribir el libro y sentir, darme cuenta de lo que yo me imagino y lo que yo escribo en el libro va a compartirse, van a leerlo millones de personas.
¿Sigue tocando el bajo?
Sí, sí. Y de hecho, este fin de semana,
mi grupo,
todos van a venir a casa.
Y tenemos un big band
y vamos a ensayar. Nadie vive cerca en la zona.
O sea, que
no tenemos vecinos, o sea que podemos hacer todo el ruido que queramos.
And it's just the best fun.
Y es lo mejor, me lo paso bomba.
¿Cuál es el próximo libro de la saga? ¿Ya está pensando en él?
Este es un libro que le di a mi editorial en Navidad. Y desde entonces me puse a escribir otro libro porque no paro. Pero no puedo decirte qué estoy escribiendo. Y es porque mis editores quieren hacer un anuncio un año antes de que se publique el libro. Quieren decir, ese es el nuevo libro de Ken Follett, trata de esto, ese es el título, esta es la portada. Y si yo te empiezo a contar cosas del libro, lo que voy a hacer es fastidiarles el anuncio y me van a regañar.
Es que los editores son muy... ¿Cómo decirlo? Son muy... muy retorcidos, y yo soy periodista. Deme una pista. Geográficamente, ¿dónde estará la nueva novela?
No.
Only one. Bueno, lo entiendo. Ken Follett nos ha presentado La armadura de la luz, el último libro de la saga de los Pilares de la Tierra. Lo edita Plaza y Janés. Y lo dicho, cuando una novela empieza con un mapa, ya tiene mucho ganado. Europa en 1815. Mucha suerte, señor Follett.
It was a pleasure to be here.
Thank you. Ha sido un placer estar aquí. Muchas gracias.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este martes damos la bienvenida a 2024 con goles.
¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
Desde las 5 de la tarde, la primera jornada de Liga del año. Getafe Rayo Vallecano, Real Sociedad Deportivo Alavés, Valencia Villarreal.
¡Uy, Manolo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Año nuevo, año de espectáculos en el tiempo de juego de la COPE.
El número uno del deporte.
Sí, señor.
Y recuerda, la información también continúa en La Tarde y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Muchos besos, familia.
Besos, a celebrarlo, hija.
Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Y nunca habían llegado tan lejos. Si la tecnología nos ha permitido conseguir todo lo que imaginamos, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100 años. Telefónica, imaginémonos. Feliz año. Un beso.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
La Iglesia Nigeria necesita medidas de protección frente a atentados, secuestros y asaltos de terroristas yihadistas. Con tu ayuda podrán contar con cámaras de vigilancia y muros protectores en el exterior de sus iglesias. Los sacerdotes también necesitan en su misión pastoral coches para desplazarse a diario con más seguridad. Esta Navidad regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. La Iglesia Mártir de Nigeria cuenta contigo.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con un equipo de expertos dispuestos a ayudarte en lo que necesites y más de 100 tiendas pro con horario ampliado desde las 7 de la mañana. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
El gobierno sabe que va a ser muy difícil sacar nuevas leyes o reformas porque su mayoría parlamentaria es contradictoria en casi todos los asuntos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.